Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ve dentro no a la noble igualdad.
Ya viernes 3 de julio, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Aquí escuchábamos el himno en la versión de Sandra Mianovich, himno nacional argentino, que nos hace, nos toca profundo en el corazón. Más que nunca en esta época estamos todavía en cuarentena, cuidándonos entre todos, entre todas, cada uno desde casa, escuchando la radio. Y esta hora, con contenido educativo diferenciado para los chicos, para las chicas que se encuentran en toda la Argentina y utilizan estas clases como una herramienta para sumar a las clases, al esfuerzo de cada uno de sus docentes, que también continúan en contacto permanente mientras continúe esta cuarentena producto de la pandemia por el coronavirus. Yo soy Eugenia Quibel, estoy junto a nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, buen día, ¿cómo va? Feliz viernes.
Gracias, ¿cómo andan? Bien. Ya terminando la semana.
Con el último, así es, fuerza, el último, claro, tirón, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo te encuentras vos?
Bien,
llegando fin,
bien,
al final, bien, de la semana.
Bien, a mí me gustan los viernes, me da energía porque como ya llega el fin de semana, sí, me da energía.
¿Tenemos algún consejo para las chicas y los chicos que nos escuchan?
Sí, tenemos un consejo que puede ser este, de no perder las energías.
Ah, bien, eso.
Porque viste que llega el viernes y llegamos a veces un poco desinflados o desinfladas, sí, así. Bueno, no. Es viernes y entonces voy a tomar prestado algunas palabras de nuestra profe de educación física.
Mica Urueña, sí.
Porque ella, viste, que siempre nos dice arrancar moviendo el cuerpo.
Con música.
Claro, entonces sí, yo les propongo el viernes, que parece que llegamos medio desinflados y desinfladas, sí, bueno, poner un poquito de música, mover el cuerpo y después largamos con la tarea.
Estamos ya comenzando el mes de julio, mes importante, llega el 9 ahora, fecha importante,
claro, si las hay.
Y veníamos también compartiendo estos micros de la televisión pública que tienen que ver con la vida, con la obra de Manuel Belgrano. ¿Por qué es tan importante seguir transitando este contenido en julio?
Bueno, acuérdense que el 9 de julio lo que conmemoramos es la independencia de nuestro país.
Sí.
Y que, ojo, no nos equivoquemos con la Revolución de Mayo, que fue parte de todo un proceso histórico, pero son dos momentos distintos. Y Manuel Belgrano, por supuesto, fue un gran partícipe en lograr, sí, nuestra independencia.
Por eso vamos a compartir hoy el episodio 18 de Educar al Soberano, bicentenario del general Manuel Belgrano.
Belgrano sufrió físicamente dolencias, enfermedades desde muy joven.
La historia clínica de Belgrano comienza cuando Belgrano está estudiando en Salamanca. Cuando está estudiando en Salamanca, aparentemente por sus veleidades amorosas, contrae una enfermedad que era muy común en ese entonces, que era la sífilis.
El 3 de mayo de 1813, Belgrano envía una misiva, una carta, al gobierno establecido en Buenos Aires, indicándole que sufre de paludismo.
El paludismo que lo aqueja, como aquejaba a muchísimas personas en el norte de la República Argentina, durante su campaña, o al Paraguay, etcétera, probablemente lo haya contraído en alguno de esos momentos.
Las cartas que él escribe describiendo su situación en el inicio de la batalla de Salta también dan cuenta de una situación de mucha fragilidad física. Belgrano llega a la batalla en un carruaje, una especie de transporte que se llamaba la Sopanda, y está allí descansando, intentando reponerse para poder ir al frente de batalla. A pesar de esas dolencias, Belgrano sale a combatir.
San Martín lo ve muy deteriorado y le escribe preocupado al gobierno establecido en Buenos Aires, pidiéndole que atiendan a esa situación, que presten atención. Pero el gobierno de Buenos Aires hace caso omiso al reclamo de San Martín y lo conmina a Belgrano a que vaya porque lo quiere hacer un consejo de guerra por las dos grandes derrotas que sufre Belgrano, que son Vilcapugio y Ayohuma.
En esas condiciones vuelve, en un momento es apresado, hasta es encadenado, y el edema que tenía en las piernas por ya su insuficiencia cardíaca, bueno, le deja marcas de los grilletes.
El 1 de febrero de 1819, Belgrano es convocado nuevamente a colocarse al mando del Ejército del Norte, pero esta vez para ayudar a la guerra civil, algo que a Belgrano además le desagrada. Sin embargo, él acepta a pesar de estar muy enfermo, porque considera que su rol y su deber para con la patria es hacerlo de todas maneras.
Él vivía en chozas de paja, con frías, húmedas, que por supuesto todo esto contribuyó a sus enfermedades.
El legado de Belgrano es el sacrificio por la patria. Anteponer su persona al objetivo de la patria.
No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor.
Primaria. Matemática.
Y vamos con nuestra primera materia para cuarto grado, para quinto grado de este viernes, que es matemáticas, Sabri.
Claro, bueno, y acuérdense que estamos repasando, sí, arrancamos esta semana con un repaso de operaciones y después retomamos lo de la semana anterior, sí, que se trataba de fracciones.
Claro.
¿Sí? ¿Se acuerdan que venimos trabajando con este almacenero, sí, que tuvo que repartir 5 alfajores entre 3 hijas, ¿eh? Sí. Una tarea difícil. Pero bueno, vamos a
seguir pensando.
Claro, bueno, ayer lo veíamos, ¿no? De qué, sí, maneras, diferentes maneras,
claro,
de poder repartir estos 5 alfajores.
Bien.
Y lo pudimos hacer gracias a lo que aprendimos sobre fracciones equivalentes.
Claro.
¿Sí? Sí, bueno, sí, hoy les vamos a proponer analizar distintas escrituras de una misma fracción y a partir de ellas pensar en la suma.
Bien.
De las fracciones.
Porque se puede sumar fracciones.
Claro, que dijimos,
sí,
eso, que fracciones, digamos, podíamos operar. Acuérdense que en matemática, cuando hablamos de operar, estamos hablando de suma, de resta, multiplicación, división. Se puede operar con fracciones.
Bien.
¿Sí? Entonces, les propongo que pensemos mentalmente el cálculo 1/4 + 1/4. Y acá voy a hacer una aclaración.
A ver.
Que ya la habíamos hecho cuando trabajamos con cálculos mentales.
Sí.
Pero que cuando hablamos de un cálculo mental, no es que lo tenemos que hacer sí o sí de memoria. O
no.
sea, solo en nuestra cabeza. Sino que...
Podemos escribir.
Lo importante es poder explicar cómo lo pensamos.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando hablamos de pensar mentalmente el cálculo 1/4 + 1/4, estamos hablando de poder decir cómo vamos haciendo todo el caminito para llegar al resultado.
Y acá una ayuda que yo, que vos siempre lo decís y que lo corroboré el otro día en casa con mi hija cuando cortaba una pizza. Si uno piensa esas fracciones en términos de algo real, algo que existe, que podemos ver, te juro que es mucho más sencillo.
Claro, es más fácil.
Obvio.
Sí, claro que sí. Bueno, a ver, acuérdense que 1/4 era qué cosa, qué parte de un entero.
Y si partimos ese entero en 4 partes, es solamente una parte de esas 4
Exactamente.
Partes.
Exactamente. Lo importante acá, lo que está diciendo Euge, es que ya sabemos que el entero está dividido en 4 partes. ¿Y cómo son esas partes? Iguales.
Siempre iguales.
Eso es muy importante.
Bien.
¿Sí? Entonces, ahí ya sabemos que 1/4 + 1/4, ¿cuántos cuartos van a ser?
Son 2/4.
Son 2/4. Pero, opa, atención. Acá nosotras ya aprendimos las fracciones equivalentes.
Claro.
Y 2/4 es equivalente a...
1/2.
Exactamente. Entonces, ¿podemos pensar que es posible que una misma suma tenga resultados distintos? ¡Wow!
Qué buena pregunta. Y sí, en términos de fracciones, se recontra puede pensar.
Claro, las podemos escribir,
sí,
de otras formas,
claro,
pero están representando
lo mismo.
Lo mismo, exactamente,
claro,
porque acuérdense que estamos hablando de fracciones equivalentes.
Claro.
¿Sí? Entonces, las escribimos de forma distinta, pero están representando lo mismo.
Sí.
¿Sí? Bueno, para ayudarnos a pensar en estas equivalencias, la verdad que el juego de la escoba del uno,
es ¿sí? buenísimo.
Y las fichas esas son claves.
Claro.
¿Sí? Y acuérdense de que ustedes las pueden hacer en casa, también las pueden descargar del cuadernillo de Seguimos Educando.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque estas fichas lo que nos permitían es justamente visualizar, ¿sí? Lo de las fracciones equivalentes. Podíamos
claro.
poner... las fichas, por ejemplo, no sé, si tenemos un cuarto,
sí.
o dos cuartos, mejor dicho, podemos ponerlas sobre...
Sobre un medio.
Exactamente.
Claro.
Y ahí vemos exactamente lo que estamos hablando, eso, que representan lo mismo. Podemos pensar que un cuarto más un cuarto son dos de un cuarto,
sí.
y se puede escribir dos, una línea horizontal, ¿sí?
Claro.
Y abajo el cuatro, porque
sí.
son dos pedazos de un cuarto. O también un medio, como dijo antes Euge, porque como vimos, usando estas fichas del juego, dos de un cuarto forman lo mismo que un medio.
Bien.
Y entonces, a continuación, les propongo tres cálculos. Y ustedes me tienen que decir si son correctos o no.
Dale.
¿Se animan?
Sí, claro. ¿Sí? Todo
bueno,
el mundo atento.
Claro. Un sexto
sí.
más un sexto
sí.
es igual a un doceavo.
Mira, no, creo que no.
A ver, ¿por qué no?
Y mira, mientras te contesto voy dibujando, ¿eh?
Sí.
Voy dibujando dos círculos.
Sí.
A uno, esta es mi estrategia, que,
perfecto.
Es mental, pero que estoy utilizando mi papel y mi lápiz para,
claro.
para chequear. El primer círculo lo voy a partir en sextos.
Sí.
Lo voy a dividir en sextos.
O sea, seis partes iguales.
Seis partes iguales. Y al círculo que está... al lado, lo voy a dividir en 12 partes iguales.
O sea, en doceavos.
En doceavos, ahí está. Doceavos, que sería como un reloj, ¿no? Porque como...
Claro.
Como para que lo visualices, para que sí. te lo imagines en la cabeza. Es un reloj completo, son 12, los 12 minutos del reloj, ponele. Las 12 horas,
las 12
horas
las
12 horas del reloj, ahí está. Bueno, ahí tengo un sexto más un sexto, elijo dos sextos y no son lo mismo.
Ah, ¿y cuál es más grande?
Es más grande un sexto más un sexto.
Claro, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? En realidad, un sexto más un sexto sería equivalente ¿a qué fracción?
A un tercio.
A un tercio, claro.
Sí.
Dos de un sexto...
forman un tercio.
Exactamente. ¿Sí?
Sí. En cambio, un doceavo es muy chiquitito.
Exactamente.
En comparación.
Sería la mitad de un sexto.
Claro.
Bueno, ahí ya les tiré una data porque... porque viene ahora el siguiente cálculo. Atención. Un doceavo
sí.
más un doceavo es equivalente a un sexto.
Un doceavo más un doceavo. Y sí,
claro.
es la operación inversa la que acabas de hacer.
Sí, porque dijimos que un doceavo es la mitad de un sexto.
Claro.
Entonces, dos doceavos es equivalente a un sexto.
Sí.
¿Sí?
Bien.
¿Voy con otra?
Dale.
Bueno, un doceavo
sí.
más un doceavo
sí.
son dos doceavos.
Sí, obvio.
Sí, exactamente.
Perfecto.
Sí, porque tenemos dos partecitas iguales. Bueno, y tengo otro juego.
Otro juego, vamos.
Para hoy. Se llama La pirámide de números.
¿Cómo es eso, Sabri?
Miren, tengo como si fuera tres escalones.
Sí.
¿Sí? En el escalón de abajo tengo tres rectángulos.
Bien.
¿Sí? En el escalón del medio tengo dos rectángulos.
Sí.
Y en el escalón de arriba tengo un rectángulo.
Clarísimo, es una pirámide. 3, 2, 1, empezando de abajo para arriba. Bien.
Exactamente. Con... a ver. quiero explicarlo bien, así se entiende en casa.
Vamos
despacito,
dale.
Yo lo que tengo que lograr...
sí.
¿Sí? Es llegar... al número de arriba de todo.
A la punta de la pirámide.
Claro, que va a ser, en este caso podemos poner el número que querramos, pero yo les voy a proponer que sea un entero.
Bien.
¿Sí?
Un entero.
Un entero.
Ok.
Arriba. Bien. O sea, tenemos que llegar a un entero.
Ok.
¿Sí? Y entonces lo que vamos a tener que hacer es pensar qué números vamos a tener que poner en la escalerita, digamos, en el escalón debajo de todo.
Claro.
¿Y qué números vamos a tener que poner en el escalón intermedio?
Sí.
¿Sí? Para poder llegar al entero. ¿Cómo? Cada rectángulo del mismo escalón se suma. O sea, se suman entre sí.
Bien.
¿Sí? Yo abajo tengo tres escalones.
Perfecto.
Entonces, el escalón de la izquierda suma con el escalón del medio y el resultado
sí.
es el rectángulo del escalón de arriba.
Bien, pero no lo tenemos que poner en términos de fracciones, sino un número natural, digamos.
No, como fracción.
Ah, como fracción.
Claro,
¿se puede?
Claro, estamos trabajando con fracción.
Perfecto, perfecto.
Sí, 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 sí.
Bien.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner en el escalón intermedio,
sí,
pongo un medio.
Claro.
Y en el otro escalón, perdón, en el otro rectángulo pongo un medio, porque un medio más un medio me da un entero.
Perfecto.
¿Sí?
Sí, claro.
Y en los rectángulos del escalón de abajo, ¿qué voy a poner? Puedo poner un cuarto, ¿sí? En todos, ¿por qué? Porque un cuarto más un cuarto me da un medio.
Sí.
Un medio más un medio me da un entero.
Bien.
¿Se entiende?
Sí, pero me queda, acá yo tengo una duda.
A ver.
Como son tres rectángulos en la base.
Sí.
Y vos decís que podemos poner un cuarto y un cuarto.
Claro, porque el del medio...
Le sirve para los dos.
Para los dos, exactamente. Va para los dos de arriba.
Porque claro, porque,
sí,
porque en realidad un entero se forma con
no,
con
claro,
cuatro,
claro. Está muy bien lo que estás diciendo. Lo que pasa es que es muy difícil explicar esto por radio.
Sí,
pero...
Sí, pero sí.
Porque el del centro, el rectángulo que está abajo de todo...
Le presta
a los dos de
a
arriba.
A los dos del nivel de arriba.
Exactamente.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
Entonces, un cuarto es un medio, y un medio más un medio es un entero.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
Bueno, ¿qué les parece?
Vamos a ir practicando.
¿Vamos a seguir practicando?
Con las acciones?
Sí, vamos a seguir un poquito
por favor,
más.
Sí, sí, es un buen repaso y todas las herramientas, juegos, fichas, cartas que nos permitan acceder a las fracciones, a la manera de comprender, también son herramientas, ¿no, Sabri?
Claro, por supuesto. Sí, sí, sí.
11 25 12 0896 es nuestra línea de WhatsApp. Y si tenés alguna duda, aprovecha, tenemos a nuestra maestra. ¿Algo más para aclarar?
Sí, porque ahora que estábamos hablando, sí, se me ocurrió un ejemplo más de esta pirámide.
A ver
si se entiende.
Dale.
¿Vieron donde pusimos el entero arriba?
Sí.
Yo puedo poner cuatro cuartos, porque
sí,
es equivalente a un entero.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
En el escalón de abajo, yo voy a poner dos cuartos, porque dos cuartos más dos cuartos,
sí,
sí, son cuatro cuartos.
Perfecto.
Y en el escalón de abajo de todo,
sí,
voy a volver a repetir un cuarto,
sí,
un cuarto y un cuarto. ¿Por qué? Porque el del medio, acuérdense que sirve para la suma tanto del costadito de la derecha como de la izquierda. ¿Sí?
Fantástico.
Entonces, un cuarto más un cuarto son dos cuartos más dos cuartos son cuatro cuartos.
Hasta aquí matemáticas. Pasamos, cambiamos de materia.
Primaria. Lengua.
Y nos metemos en lengua, prácticas de lenguaje para cuarto grado y quinto grado.
Claro, bueno, acuérdense que estamos trabajando con la vida y obra de Horacio Quiroga, porque ya estuvimos trabajando, aprendiendo, estudiando con diferentes cuentos,
sí,
¿sí? Los cuentos de la selva. Pero ayer,
sí,
empezamos a trabajar con la biografía, estos textos que hablan de la vida y obra de un escritor en este caso, pero puede ser de otro protagonista.
Sí.
Y ayer aprendimos a tomar notas.
Me encantó eso.
Sí, porque también está muy bueno, es muy importante que desde chicos y chicas aprendamos a esta práctica, sí, que justamente prácticas del lenguaje es muy importante.
Es muy común que cuando uno empieza a tomar nota, quiera tomar nota de todo.
De todo, bueno, no.
Y no se llega, no se llega.
Claro,
a
ayer decíamos
todo.
Que estaba bueno escribir algunas palabras de lo que vamos escuchando y después, cuando terminamos, completar la oración completa. Y si les parece, pues vamos a escuchar ahora,
sí,
¿no?, otra partecita más para conocer más sobre la vida de Horacio Quiroga.
Sí, es un fragmento en este caso de la revista Imaginaria, una revista quincenal de literatura infantil y juvenil, y es un artículo de Bombini Adamovsky que se llama De los devaneos juveniles a la profesionalización del escritor. Dice así, y atención porque pueden practicar, ¿no? ¿Sabría tomar nota?
Claro, claro, tomen nota.
Terminando el secundario en el Politécnico de Salto, no siguió estudios universitarios regulares. Iba cuando quería a los cursos que le interesaban. Su familia, harta de sus devaneos juveniles, lo intimó a tomar una decisión definitiva. Puesto a elegir, Quiroga sorprendió con una vocación oculta, ser marino. La familia aceptó entusiasmada la opción. Un poco de disciplina militar vendría bien al joven díscolo. Pero pronto Quiroga abandonó la idea. Los inicios literarios fueron casi como un juego. Con su amigo y años después biógrafo, Alberto Brignole, Pasaban sus tardes de ocio discutiendo sobre filosofía y literatura y leyendo poemas. Una tarde, Brignole se animó a mostrar a Quiroga un poema suyo. Horacio se entusiasmó y algunas tardes después mostró a su amigo sus versos. El intercambio continuó y pronto se sumaron al dúo Julio Jaureche y José Asda, fundando el grupo de Mosqueteros. Los cuatro se reunían en una casa abandonada en las afueras de Salto, donde recitaban sus poesías frente a una pared elegida por su especial resonancia. Las veladas literarias del grupo continuaron hasta que Brignole se trasladó a Montevideo a comenzar sus estudios. Quiroga lo siguió. Bueno.
Bueno, acá tenemos un montón de información. ¿Y saben qué hice yo? Hice el ejercicio que les propuse ayer. Mientras Euge leía, yo iba tomando notas. Obviamente no pude anotar todo.
¿Viste?
¿Qué hice?
¿Qué anotaste?
Miren, anoté, aparte vieron que uno anota así rápido, con flechitas, ¿no? Con círculos para acá, para allá.
Con símbolos.
Con símbolos. Miren, yo anoté. Primero anoté marino.
Sí.
La palabra marino. Bueno, bien. Si yo tuviera que escribir, ¿sí?, alguna oración con esta palabra, podría decir que estudió como marino, su familia lo mandó a estudiar como marino. ¿Qué puedo decir?
¿Qué puedes decir?
Bueno, que la familia había pensado que era una buena
opción.
Una buena opción, sí. ¿No? Para Quiroga.
Sí, fue su decisión en realidad en un primer momento, pero claro, después
exacto.
Se arrepintió.
Sí. Bueno, ¿por qué? Porque tuvo algunos, después habla de unos inicios, uh-huh, ¿no? Como escritor.
Claro.
Junto a Brignole, yo puse el apellido Brignole.
Bien.
Puse después filosofía, leyendo poemas.
Claro.
Entonces todo eso lo puedo
completar
diciendo, uh-huh, los inicios en la literatura de Horacio Quiroga fue junto a Brignole.
Que fue su biógrafo además.
Fue su biógrafo luego, claro, que discutían juntos sobre filosofía y leían poemas.
Qué lindo.
¿No? Podría poner así.
Qué lindo ambiente.
Claro. Bueno, después puse Horacio versos, porque dice que Horacio le contó tiempo después sus versos, ¿no? Le leyó sus versos, se los compartió.
Correcto.
Y juntos armaron un grupo, ¿no?,
sí,
de lectura que se llamaba Mosqueteros.
Correcto.
Con otras dos personas más que la verdad que no llegué a escribir el nombre.
Pero yo sí, Jaureche y Asda, dos
bien,
amigos. Ahí te completo, como vos decías,
exacto,
ayer.
Bien.
La posibilidad de ir armando,
claro,
en grupo.
Sí, y ¿saben qué? El Mosqueteros hice un círculo, saqué una flechita y puse casa abandonada.
Mm.
Ah, porque se juntaban a leer sus poemas en una casa abandonada.
Sí, en un ambiente en donde se escuchaba una resonancia que les servía para la poesía.
Claro, bueno, y yo no anoté más nada. ¿Vos, Euge, anotaste algo más?
Una cosita más que dice que contaban que estas veladas continuaron hasta que Brignole, que era su amigo y biógrafo, luego se fue a Montevideo. Y que Quiroga
lo siguió
a Montevideo.
Ahí está.
¿Listo?
Bueno, ahí tuvimos un ejercicio de cómo tomar notas.
Hasta aquí nuestra... Sí, timbre, porque ya llega el recreo. Hasta aquí terminamos la materia lengua y nos vamos con un poco de música. Una canción preciosa. Mira, no sé si te gusta Cerati, Sabri.
Sí, claro.
Nos encanta, ¿eh? Del disco Amor Amarillo, año 1994. Una canción dedicada a su hija en su trabajo como solista. Gustavo Cerati, Lisa, ya venimos.
Lisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies. Ella es mi chica lunar. Reflejando el color del sol.